buen día para viajar con Pablo Vázquez.
Muy buenos días, Asturias. Aquí estamos en esta mañana del 12 de abril, ya casi mediados del mes, con dos horas de viaje radiofónico que os proponemos para empezar este sábado con nuestros amigos, por ejemplo, Sara Moro, que nos va a llevar en ese arte por el mundo a hablar de un artista, Xavier Valls, no os lo perdáis, o Víctor Guerra, que seguirá esos recorridos de caminería con un personaje que venía de Armenia, nada más y nada menos, un obispo armenio, una historia muy curiosa, mártir se llamaba. Y Francisco Borges con su sección del Reino de Asturias, el arte prerrománico y demás. En la segunda hora nos acompaña el islamólogo, profesor de estudios árabes en la Universidad de Sevilla, Emilio González Ferrín, para hablar de la historia de Al-Ándalus y de su visión más que destacada. Y cerraremos recorriendo los entresijos del que todavía es Conservatorio de Avilés, ese palacio Balsera, una historia apasionante a nivel artístico y de las personas que por ahí pasaron. Nos lo contará la historiadora María Fernanda Fernández. Dos horas de viaje radiofónico aquí en RPA.
Para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Sabéis que esta melodía nos lleva a hablar de arte, pero de arte por todo el mundo, Nos movemos casi ahí de punta a punta con artistas, autores y siempre de la mano de nuestra historiadora del arte particular, que ya sabéis es Sara Moro y que nos acompaña un sábado más. Muy buenos días, Sara.
Muy buenos días, Pablo.
Hoy nos traes, como siempre, uno de esos viajes artísticos que aquí nos prestan mucho, ya lo sabes. Y además, como tenemos mano libre y podemos viajar por todo el planeta, no hay ningún problema. ¿A dónde nos vas a llevar hoy o con quién vamos a viajar? ¿De la mano de quién?
Bueno, hoy nos podemos quedar en España, aunque bueno, con un pie en Francia, en París concretamente, porque hoy, lejos de abandonar el género del bodegón, que sabes que no era mi género predilecto, traigo un artista que si por algo me ha encandilado o me ha llamado la atención, precisamente es por el tratamiento que tiene en muchas ocasiones de sus naturalezas muertas, pero que tienen un lirismo realmente exquisito. Y me estoy refiriendo al pintor catalán Xavier Valls, que es un pintor que nace en Barcelona en 1923 y que va a fallecer en 2006, pero que como muchos otros creadores, a mediados de siglo, sobre todo a partir de 1949, va a fijar su residencia en París, donde entrará en contacto con muchos de los creadores españoles que estaban trabajando en ese momento en la capital francesa y que, como bien sabes, bueno, pues era muy heterogéneo, ¿no? Esa llamada Escuela de París que arrancó, o que agrupa de alguna manera, es un poco un cajón desastre, ¿no? Para muchos artistas de diferentes, que trabajan diferentes disciplinas, ¿no? Y dentro de la pintura, que es lo que abordaremos hoy, diferentes géneros, bueno, crean como una suerte de comunidad y bueno, los historiadores, que además siempre nos gusta mucho encajarlo todo en bloques, nos permite, bueno, pues generar con ellos un hilo de unión.
Oye, Sara, bueno, pues, este Xavier Valls que nos acabas de mencionar nació eso a principios del siglo XX, murió en el 2006. Oye, ¿no es el padre de Manuel Valls, el exministro también francés? Está relacionado por ahí también, ¿no?
Sí, sí. Es,
bueno, es su padre, era su padre, vamos.
Efectivamente, su hijo es Manuel Valls. Estaba pensando en el nombre de su mujer para decírtelo, no es española ella, pero sí genera, bueno, o a partir de Xavier, ¿no? Se ha generado, bueno, la estirpe, mejor dicho, ¿no? Continúa habiendo en la familia personajes importantes, ¿no? Como es el del propio Manuel.
Curioso, curioso. Oye, ahora te has vuelto muy bodegonista antes que, como tú decías, antes no lo era, sin embargo, ahora pues sí, ahora te has sufrido una transformación en este aspecto. Bueno, ¿en qué destaca un poquito Xavier Valls, que ya nos mencionabas así algún punto, esa relación también entre Barcelona, París, entre España, Francia, en periodos ahí también convulsos cuando él trabaja? ¿Cómo fue un poquito también esa evolución?
Mira, realmente Valls, como muchos otros, ¿no? Va a comenzar cuando llega a la capital prestándole atención al cubismo, ¿no? Practicando de alguna manera el cubismo, pero poco a poco va a ir dejando de lado esa faceta, quizás un poco ya bueno, superada, ¿no? A mediados del siglo XX, para adentrarse en el arte abstracto, y de él va a pegar un pequeño salto al arte figurativo. Pero una figuración en la que hay mucho también de abstracto y en la que, si por algo me gusta Valls, es porque guarda también relación con pintura o con la pintura más importante, ¿no? Más conocida de la española, que bueno, encuentra en el siglo de oro, ¿no?, a sus principales referentes. Y como a muchos otros creadores de vanguardia, una de sus fijaciones, a partir de la cual él va a trabajar y va a reinterpretar, va a ser el propio Francisco de Zurbarán. Seguro que recuerdas, como lo hablamos en muchas ocasiones, otro pintor, además con el que trabajó Valls, como fue Luis Fernández, tenía especial admiración por Zurbarán, ¿no? Por cómo Zurbarán trabajaba los objetos, con qué delicadeza, con qué precisión, con qué casi sacralidad, ¿no? Se acercaba a bueno, pues objetos cotidianos, y esa estela que van a retomar otros creadores ya modernos, ¿no? Creadores ya de vanguardia, que van a interpretar la realidad de una forma muy diferente, bueno, pues nos permite incorporar, ¿no?, en esa línea la obra de Xavier.
Es otro de esos pintores, autores que ha dejado huella por muchos museos de todo el mundo y que ha expuesto en muchos lugares y ha sido también reconocido, podemos decirlo así, o sigue siendo reconocido, ¿verdad, Sara?
Sí, por supuesto. Bueno, además es uno de esos pintores que se llaman, o que en muchas ocasiones se incluyen dentro de ese grupo de los pintores del silencio, ¿no? Esos pintores que, como Morandi, que fue otro de nuestros protagonistas hace unas semanas, ¿no? Parecen tener la capacidad de condensar en un lienzo, en un espacio bidimensional, un mundo en el que el quietismo, ¿no?, en el que esa limpieza de las atmósferas y, por lo tanto, también de lo que de ellas emana, parece que está de alguna manera abrazado por un silencio casi sacral, ¿no? Casi sacralizado. Con lo cual, es un creador que aquí en España tiene mucha importancia, sobre todo, bueno, en su tierra natal, aunque también, por supuesto, es un creador presente en grandes museos como el Reina Sofía, y que también tiene esa repercusión y esa proyección fuera de nuestras fronteras, encontrando en Francia, sobre todo en París, ¿no?, un lugar donde es muy reconocido.
Que te comparen con Francisco de Zurbarán no es cualquier comparación, es ahora que lo mencionabas tú ahora, eso son palabras mayores.
Sí, no sé si tanto es una comparativa como de alguna manera es la fuerza que tienen muchos creadores del siglo XX de, más allá de proyectar una obra nueva, una obra que va hacia el futuro, saben encontrar en el pasado el alimento, ¿no?, o la base. Es como esa vidriera de Sartre tan famosa, ¿no? Somos enanos a hombros de gigantes. Somos conscientes de que detrás tenemos una tradición que debemos continuar, o que por lo menos debemos tener en cuenta, y a partir de ella mostrar nuevas cosas.
Ya veis que hoy hemos viajado, ¿no? Un poquito también a través del mundo. Bueno, un poquito más cerca, ¿no? Porque nos acercamos ahí a Barcelona. Pero también nos acercamos a París, nos acercamos a Francia y a grandes museos, ¿no? Al Reina Sofía o al propio de Arte Contemporáneo de París, siguiendo la obra y siguiendo más bien la estela de este artista, ¿no? De Xavier Valls, que hoy pues ha sido protagonista en este recorrido que hemos hecho virtual, artístico, y que siempre hacemos de la mano de Sara Moro. Acercaros. Además, incluso a través de internet podéis ver algunas de las obras más representativas de Xavier Valls, nacido en 1923 y fallecido en el 2006. Cogió prácticamente todo el siglo XX y un poquito del XXI. Sara, un abrazo muy fuerte como siempre. Gracias por estos viajes radiofónicos a través del arte y hablamos en 15 días. Un abrazo. Gracias, Sara.
Un abrazo grande, Pablo. Hasta pronto.
Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. La calidad, la atención y el servicio de siempre con la seguridad de hoy. Menú del día, terraza con atención personalizada. Reservas en el 985 13 70 25. Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. Para disfrutar de la vida. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Pues ya sabéis que esta música nos lleva a hablar de caminería, de veredas, sendas y también de peregrinos y viajeros, ¿no? Porque Víctor Guerra, siempre que se pasa por aquí, nos trae temas muy curiosos, atractivos y desconocidos en muchos casos, ¿no? O que se ha hablado poco de ellos. Además, Víctor ya está aquí en el estudio con nosotros. Muy buenos días, Víctor.
Buenos días.
Hoy nos traes uno de esos viajeros, ¿no?
Viajeros, peregrinos, espías, dicen...
Diplomáticos, un poco de todo, ¿no?
Diplomáticos camuflados.
Bueno, pues ¿quién nos traes y en qué época más o menos estamos hablando?
Estamos hablando de 1489.
Siglo XV.
Siglo XV y de Armenia, primera nación que se declaró cristiana. Esto del occidente y increíble. Pues sale un obispo, Mártiros, que parte de su monasterio allá en la zona de Anatolia, y parte para viajar a Santiago. No está muy bien
documentado,
porque bueno, el escrito de él, lo que él deja, que se encuentra en una biblioteca un poco así de refilón, son 30 páginas. Y él estuvo varios años viajando por Europa, ¿no? Por eso hablaba de espías, ¿no? Porque, o de espías o de diplomáticos, que algún estudioso apuntó, ¿no? Porque quedaba por los lugares que visita, los días que está, y bueno, y en este caso visita al patriarca ortodoxo en Constantinopla, entonces bueno, luego coincidió con el papado de Inocencio VIII, entonces bueno, toda esa época conflictiva, pues bueno, siempre se especula de si de alguna manera, y además, por ejemplo, en Santiago estuvo 84 días, por ejemplo, y entonces siempre se especula si de alguna manera llevaban y traían, bueno, pues recados y mensajes de un lado a otro, ¿no?
De una punta a la otra, porque en realidad hablamos de distancias muy importantes,
claro,
¿eh?
Sí, que
cuando, no es un viaje él, como ahora.
Perdón, cuando él llega a España ya traía encima de las costillas 6.000 kilómetros. O sea, ya había pasado de Armenia, había subido hacia París, había estado en Inglaterra, había bajado a Viena, quiere decir que había hecho todo un periplo europeo. Tremendo. por las cancillerías, digamos, más importantes de la época. Y lo que no está muy claro, bueno, a este hombre se le descubre en Europa a través de la traducción que encuentra un manuscrito dentro de otro que Antoine Saint-Martin, encuentra un poco el manuscrito que está en armenio con palabras en turco, lo cual no es fácil la traducción, y además con 30 páginas, sin conocer un poco los territorios de peregrinaje, pues hace que no esté muy claro cuál fue más allá. Sobre todo Europa sí que parece que está más claro, ¿no? Donde nos perdemos más es en el viaje a España. Ahí ya nos perdemos porque, bueno, las referencias son muy escasas. Y luego también nos llega a España a través de una señora, Emilia Gallangos, que, bueno, su padre era filólogo y su marido era un traductor importante en Madrid, y traduce estas 30 páginas. Pero vuelvo a repetir, el problema es que no controla muy bien, yo creo, que la geografía peregrina, y cuando lo leemos o intentamos leer a los dos traductores, al francés y al español, y ahora es más fácil también llegar a los textos armenios, pues no nos queda muy claro, porque él entra desde Francia hasta Guetaria. Y bueno, va dando todos los nombres hasta San Vicente la Barquera. Bien, San Vicente la Barquera va dando todos los nombres de la costa.
De los pueblos que iba
bien. De los pueblos que iba pasando y tal. Cuando llega San Vicente la Barquera, digamos, las descripciones, como digo, son muy sumarias, más allá de quejarse, como se quejaban todos los que vamos viendo, del hambre y de la sede, como diría el otro, ¿no? De la falta de vino caliente. Y estos viven de la caridad. Él hace varias anotaciones de vivir de un poco de la caridad. No, dineros, me imagino que no traerían grandes cantidades, no eran mercaderes como en otros casos, sino que son, irían por los pequeños monasterios o pequeñas feligresías pidiendo la caridad,
¿no? Aparte, Víctor, esto de las traducciones, del armenio al francés, del tema al español, al final a lo mejor ahí hasta algún lío un poco de nombres, de lo que él utilizara.
Bueno, eso ya por supuesto, pero además es que cuando tú traduces, pero si no conoces un poco la geografía de caminera, de por dónde van, pues no te aclaras mucho, ¿no? En este caso hay una cosa muy extraña, porque cita Oviedo, o sea, pasa de San Vicente, pasa a Oviedo, pero no comenta nada. O sea, dice que estuvo en Oviedo y sin más. O sea, no habla de la reliquia, no habla de los monasterios que pudiera haber en la zona y tal. Y de ahí pasa a Betanzos.
O sea, pega un salto ahí.
Pues sí, o sea, dice que estuvo en Oviedo, o sea, cita como ciudades de paso Oviedo, y la siguiente Betanzos, que ya te queda, bueno, Betanzos, que además es puerto de mar, y es curioso. Y es lo que yo no acabo de entender, por más que indagué y tal, porque vuelve, no se sabe, andándose por barco, yo creo que pensar que vuelve, o eso dicen los traductores, que vuelve a Guetaria andando, para luego coger un barco, a la zona de Finisterre, porque él hace Finisterre y Santiago, y luego ya baja hacia el sur y ya coge el barco para irse, bueno,
Por la
zona mediterránea, para volver a Armenia. Ahí hay un lío bastante grande, porque no sabemos. Yo me da la sensación de que solo hizo un viaje, que llegó a San Vicente, citará a Oviedo como una referencia más, hará barco a Betanzos, continuará a Finisterre, bajará a Santiago, donde estará, y ya se va.
A lo mejor que no pasó in situ por Oviedo, sino que menciona Oviedo como referencia.
Porque casi todos los que paran en Oviedo o recalan en Oviedo, siempre hacen una cita, aunque sea de referencia de otros escritores, otros viajeros, siempre hacen referencia a San Salvador.
Claro, a las reliquias.
El relicario de San Salvador, la importancia como sí, ciudad sí, sí, sí. y tal. Y aquí no hay, solo hay una cita. Y hay un mapa que la pondré en el blog, en este caso en Asturias Peregrina y Caminera, se verá el mapa que se dibujó y tal, pero a mí me parece muy extraño el que hiciera toda la costa, todo el camino de la costa, llegara a Betanzos o a Finisterre, volviera otra vez a Guetaria, que luego... Hay otra cosa, que entre Guetaria y Bilbao tardó, no sé si 20 y pico días en llegar, o sea que es, hay...
Lapsus extraños.
Lapsus extraños que no te deja muy claro tal. Yo creo que solo hubo un viaje, ¿eh? Y si Betanzos aparece en muchas citas de viajeros, también porque puedes entrar por mar, la ría, coges la ría y tal. Y estuvo en Finisterre y estuvo en Santiago. Lo más curioso y por lo que sale el obispo Mártiros a la luz es por el encuentro, que ahí hay otra cosa también muy extraña, que es el encuentro con el Wagner, el hombre lobo. Está relacionado porque él tuvo un encuentro y parece ser que huyó este monstruo y las fotos que se reproducen del Wagner, digamos, jacobeo, es una especie de hombre lobo que está de pie. O sea, es...
¿Y él cuenta eso?
Sí, comenta de que se le agradece el encuentro porque parece como que lo derribó o lo mató o lo hizo huir de la zona y va a quedar siempre relacionado con este mítico monstruo,
sí,
que además
sí.
Tiene mucha altura y tal. Y es por lo que conocemos al obispo Mártiros, que luego, ya te digo, baja de Finisterre hacia Santiago. Lo curioso de, por ejemplo, de entre los dos traductores, San Martín y Emilia Gallangos, es que ese encuentro, uno lo sitúa en Llanes y otro en Illano. No se sabe por qué.
Menuda diferencia.
Claro, yo creo que...
Las
transcripciones y no conocer la geografía peregrina, porque, bueno, puedes decir Llanes, bueno, por cerca de San Vicente y tal, bueno, vale, podemos dar por concluido que pulpo animal de compañía, ¿no? Pero claro, hablar de un encuentro en Illano... Eso ya me saca de toda la geografía peregrina
habitual,
¿no? Entonces, ahí se da la circunstancia de las traducciones de las dos, digamos, el problema que tú dices de las traducciones.
Claro, claro. Oye, ¿qué implicaciones traería? Política, religiosa, lo que decíamos al principio. O sea, ¿qué misión traería? ¿O vendría solamente ahí a Santiago?
Bueno,
y es raro, ¿no?
Yo creo que... Bueno, luego hay otra cosa. En 1490, en Asturias, se estaban reclutando tropas. Se estaban reclutando tropas para la conquista para abajo, o sea, para
hacia Granada y demás, ¿no?
Y los datos que yo saqué es que en ese momento que él pasa o se acerca aquí, pues había ¿cómo se llama cuando se reclutan las tropas? Se estaba haciendo un levantamiento para reclutar tropas y se está hablando de 1.200 soldados, 400 ballesteros y 800 lanceros en Asturias. O sea, y este no cita nada. O sea,
no menciona nada de eso.
Por lo tanto, hay que pensar que a lo mejor no estuvo en Oviedo y la cita de Oviedo pues es digamos, pues como indispensable para que el viaje tuviera continuidad.
Sí, porque había leído, Víctor, que él pone pasé grandes penalidades, pero con la ayuda de Dios,
eso
bueno,
sí, la caridad.
Llegué finalmente a la iglesia y a la tumba de Santiago, pero no.
Ahí estuvo 84 días aposentado,
eso sí, ahí
viviendo
llegó.
De la caridad, que esa que otros se quejaron tanto porque a mí había que pagar los diezmos suficientes, ¿no? Entonces, y es un personaje que sí se plantea que estuvo en Oviedo, pero realmente, por ejemplo, no en ese viaje por la costa del norte, pues no cita ni Mondoñedo ni Villalba.
Sí, sí, no, ese salto,
o sea,
geográfico no.
Esos saltos no está muy allá, ¿no? El personaje es importante, además, como obispo, y yo creo que lo que está haciendo en esa labor que algún estudioso trabajó sobre el tema de, digamos, de traer y llevar entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente, ¿no? O sea, no sé qué cuál pues podría ser el papel, porque casi nadie lo toca. Quiero decirte, bueno, a lo mejor algún algún cátedro metido en temas de la Iglesia Oriental y en esos momentos de, digamos, de movimiento entre las dos iglesias, pero bueno, se le, al ver dónde está aposentado, que además lo recibió el Papa este Inocencio VIII, pues me imagino que algún recado
llevaría.
Llevaría y traería.
Habla bien de Santiago, por las descripciones que hace,
sí,
de la ciudad y del santo y
sí,
de que
no,
se prostró
no todo,
allí
no
y
todo.
Pidió perdón allí por todos los pecados que había hecho y demás.
No todos hablan bien y sobre todo algunos, como habíamos visto, se quejaban de lo que se cobraba por los documentos y tal y las perdonanzas de la época. Santiago, claro, para cualquier viajero es llegar a la Meca, ¿no? Y bueno, y es una Meca que cristiana católica, donde la importancia se deja ver nada más que entras en la Plaza Obradoiro, te pones delante de la catedral, ¿no?
Y fue a Finisterre, dices también.
Sí, Finisterre, entre todos estos viajeros que estamos viendo desde el siglo XI, siglo XII y posteriores, todos llegan, casi todos se acercan al Finisterre, sí. Es como una meca.
También una meta final, ¿no?
Final, sí, sobre todo. Bien a la ida o la vuelta, claro, los que vienen por la costa es más fácil, que vienen por el camino de la costa es más fácil acercarse, continuar el viaje a Finisterre y bajar a Santiago. Generalmente se hace al revés, se va a Santiago y se sube, digamos, a desnudarse y a quemar los trapos y tal, y darse un baño de purificación en las frías aguas del Finisterre.
Una frase que me hizo gracia y que tiene que ver con esto de la relación con el Papa, que pasó por muchas ciudades que están a lo del mar, que no comprendió su lengua, pero que la carta del Papa que llevaba le dispensó un trato muy afectuoso, o sea que
sí,
era como,
claro,
un salvoconducto.
Al final eran los avales que habíamos visto que llevaban los mercaderes, ¿te acuerdas cuando hablábamos de este,
sí,
otro que lo otro de la zona que lo atraparon y fueron los avales? En este caso no son avales comerciales para obtener dinero o obtener, digamos, el paso, y en este caso tener el aval papal, bueno, la carta de presentación que presentaría en todos los sitios. Porque además, claro, tenemos una imagen de los obispos aquí, ¿no? A lo que aquellos llamaban todos los cardenales, aquellos famosos de Santiago, que iban todos de rojo, que si eran cardenales. Este obispo pues iría con una sotana negra. Bueno, era un obispo ortodoxo, o sea, no llevaría nada más que un cíngulo para dar alguna comunión y bueno, y para dar alguna misa, y un crucifijo, que era.
Y poco más. Y poco
más.
Más,
sí.
Y esto que escribió él lo escribe a posteriori ya, ¿no?
Lo escribe
cuando regresa.
Sí, lo escribe a posteriori y se pierde, además. Ese
es
manuscrito se perdió, además era un manuscrito muy pequeñín, y se encuentra, como pasan otras veces, encastrado en otro relato, además de temas piadosos, además no era ni fácil de encontrar porque estaba dentro de un manuscrito de oración y de temas piadosos.
Curioso, ¿eh? Curioso siempre estos viajeros que... Bueno, este incluso no sabemos si llegó a tocar suelo asturiano, pero bueno, anduvo por aquí, ¿eh? Anduvo por aquí cerquita.
Por lo menos cerca, que llegó a hasta San Vicente, sabemos que llegó.
Estuvo ahí casi con los corbates de Unquera, muy cerca,
sí,
muy cerca.
Sí, cita de más Santander, que sí, te va desde Getaria, va pom, 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 marcando, y luego ya ahí nos deja, y sobre todo ese bucle, que lo veréis en el mapa que voy a exponer, es un poco extraño que se vaya y se repita dos veces el camino del norte.
Curioso, ¿eh? El viaje de este obispo armenio, el tal Mártiros, ahí por el siglo XV, y él mismo lo escribe, el propio Víctor Guerra, nuestro invitado, ¿no? Que combina devoción, aventura y posiblemente objetivos diplomáticos. Pero siempre el enigma por detrás de algunas de estas figuras que llegaron ahí a Santiago y, bueno, pues tal vez le hicieron pasar por nuestra tierra. Víctor, como siempre, ya sabes, un placer charlar contigo y nada, el próximo fin de semana, pues mucho más. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. La calidad, la atención y el servicio de siempre con la seguridad de hoy. Menú del día, terraza con atención personalizada. Reservas en el 985 13 70 25. Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. Para disfrutar de la vida. Día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Nuestra primera hora se cierra siempre con Francisco Borge, especialista en el ámbito ahí del arte prerrománico, ¿eh? Y del Reino de Asturias, que siempre vamos tratando con él asuntos. Hombre, hoy es verdad que después, como comentábamos antes en el sumario, después del boletín de las noticias, nos va a acompañar Emilio González Ferrín, que también está relacionado en estos periodos también cronológicos de los cuales estamos mencionando y que nos va a contar muchas cosas con respecto al tema de Al-Ándalus y demás. Entonces, bueno, pues vamos a aprovechar también que luego Emilio nos va a acompañar, que es un lujo contar con él, pues para seguramente tratar temas un poco también a colación. Muy buenos días, Francisco.
Muy buenos días, Pablo, y aprovecho para saludar afectuosamente al señor Ferrín, al que no conozco de nada, pero bueno, pero aprovecho para enviarle un saludo desde aquí.
Muy bien, muy bien, y te escuchará luego a continuación. Oye, Francisco, estábamos comentando, porque a lo mejor Emilio sigue, ya lo hemos mencionado, si no me equivoco, en alguna ocasión, con el tema del Reino de Asturias, de la documentación, de las crónicas, él seguro mencionará, o trataremos un poco con él, aunque vamos a hablar de muchos temas, la cuestión un poco cronística, que él comenta es más posterior, pero aquí hay epigrafía, hay crónicas. Coméntame un poco esto porque, bueno, que los oyentes ya estén un poco anticipados de esto que vamos a tratar hoy un poco hoy también.
Bueno, hay lo que hay, vale, es verdad que las crónicas asturianas que se conservan son de finales del último cuarto del siglo IX, ¿vale? Tanto el manuscrito que se conserva de la sede episcopal ostense de la Roda de Isábena, o sea, la llamada versión rotense de la crónica de Alfonso III, la versión a Sebastianum debida a ese presbítero Dulcidio, que algunos hacen, obispo Dulcidio de Salamanca después, ¿no?, que algunos hacen pariente del rey. Pero luego tenemos un testimonio hispánico más temprano, de pocas décadas después de la conquista o de la irrupción o del advenimiento, como queramos llamarlo doctrinalmente, de las fuerzas sarracenas a Hispania, que no es que vinieran aquí errando por los territorios que quedan, que están más meridionales y más orientales y decidieran asentarse aquí. No es que la cuestión es que lo conquistaron todo, desde la unificación de Arabia a partir del 632, muerte de Mahoma, hasta que frenó la expansión en 759 con la reconquista de, no sé si fue de Carcasona, no, de o de Tolosa o de, bueno, de una ciudad del sur de Francia, tras la derrota de Poitiers, la grave derrota militar que sufrieron en 732. O sea que durante el siglo VIII se produce un poco el debilitamiento o el fin del ímpetu de la expansión. Queramos ver esa expansión como la queramos ver, ¿no? Y de hecho, pues se circunscribe al final, en el ámbito europeo, se circunscribe al Andaluz, ¿no? Y a irrupciones periódicas por la costa, pues eso, del mar Tirreno, itálico, o sea, Mediterráneo, litoral itálico, Córcega, Cerdeña, con la irrupción en Roma y el saqueo de la ciudad leonina hacia el 800, bueno, a partir de mediados del siglo IX, ¿no? Ya reinando ya en Hispania Ordoño I y Alfonso III. Vale. Es cierto que entonces que en Hispania el testimonio más temprano que tenemos es de 754, que es la conocida como Crónica Mozárabe, ¿no? Que es muy ambigua en algunas de sus, de, bueno, de sus, de cómo trata el tratamiento de los temas, etcétera, pero no así en el contexto geográfico de expansión que acabamos de nombrar, donde sí tenemos fuentes muy tempranas, desde las propias fuentes arábigas correspondientes al periodo de formación y unifica de formación inicial, porque hay que tener en cuenta que Mahoma recibe la primera revelación en el año 610 y está. En base a esta revelación, en 632 ya tenemos unificada la península arábiga. Entonces, si la religión islámica no tiene nada que ver en todo esto, o no tuviera nada que ver, no fuera la fuente real de esto, de la unificación de esta serie de tribus, pues no sé, no parece que la argumentación tenga unas bases más firmes o pudiera tener unas bases más firmes que estas, ¿no? Que argumentamos ahora. Luego hay documentos coptos a partir de que conquistan Egipto, a partir de ya de mediados del siglo VII, y se empiezan a expandir pues por toda la Libia, la Cirenaica. Hay que tener en cuenta también que los bereberes resisten durante 20 años, entre 680 y 700, y eso es lo que les frena. En entrar en la península ibérica, aunque habían hecho incursiones durante el reinado de Bamba, etcétera, eso es lo que les frena de entrar antes. Pero vamos, que aquí, según la documentación conservada y luego las crónicas bizantinas, hay una crónica bizantino-arábiga que comienza los hechos en 585 en Hispania con el reinado de Recaredo, o de Leovigildo, mejor dicho, y luego termina con los reinados de los Constantinos, o sea, de los sucesores de Heraclio, que son los que pierden Mesopotamia, Siria, Palestina, y al final Egipto, ¿no? A manos de que las acababan de reconquistar, su padre las había, su ascendiente Heraclio las había reconquistado de los persas. Y los propios persas son víctimas de la expansión sarracena y los bereberes, que aunque eran tribus de la cordillera del Atlas y muchos de ellos estaban poco romanizados, había una aristocracia en la Libia y en la Cirenaica que estaba ampliamente romanizada y que resiste con esas fuerzas bereberes entre 680 y 700. Y a partir de ahí se produce la entrada en la península ibérica ya de forma masiva. Bueno, pues es que no es que entren en la península ibérica, sino que hay un contexto de ocupación militar de todos estos territorios, narrado tanto como en fuentes árabes como en fuentes, pues eso, foráneas a los árabes, ¿no? Tanto bizantinas como coptas, como siríacas, que son tempranas, y luego, finalmente, pues eso, lo que decimos, ¿no? La propia crónica mozárabe, que es un poco más tardía, pero que también viene a decir las mismas cosas. Pero la fuente más temprana cristiana que tenemos es la crónica bizantino-arábiga, que es de 741, ¿vale? Y ahí, bueno, hay que tener en cuenta que asedios de Constantinopla hubo dos, que esta crónica bizantino-arábiga ya nos narra uno, ¿no? Ha habido durante el califato de los cuatro califas ortodoxos, sucesores de Mahoma. Y luego, durante el siglo VIII, hay otra, ¿no? Hay otro asedio de Constantinopla, que lo protagoniza, que lo lleva a cabo como general Maslama, ¿no? El hermano de Isem, el emir. El emir, no, perdón, el califa ya establecido, el califato Omeya de Damasco, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que si se asedia Constantinopla dos veces, y a mí no me parece que la irrupción en todo el ámbito mediterráneo sea ni consentida, ni mucho menos amistosa, ¿no? Por parte de los pueblos
Oye,
preexistentes en el
la
ámbito.
epigrafía del propio
Gracias.
territorio asturiano,
Bueno, aquí
con referencias
tenemos.
a Pelayo y demás,
Sí.
Francisco.
Hay que tener en cuenta que para Al-Ándalus, en el ámbito de Al-Ándalus, todos estos detalles epigráficos son desconocidos. Sí que las crónicas, aunque sean tardías, la tradición del Ibn Ayyan y luego el Fath al-Ándalus sí que hablan del reinado de, por ejemplo, de monarcas muy destacados, ¿no? Como Fruela, el padre de Alfonso II. Fruela aparece, de hecho, en las pruebas epigráficas, ¿no? Aparece en las lápidas, que esas son incontestables, porque no se pueden. El obispo Pelayo las narra en los dos primeros folios de su Liber Testamentorum, pero son incontestables porque el análisis realizado recientemente por César García Castro Valdés y filológico por parte de Antonio Valdés Gallego, que publican el trabajo en conjunto, intentando restaurar la disposición física de las lápidas. Ellos interpretan como dos lápidas, ¿no? De 24 líneas cada una, dispuestas a ambos lados del altar de San Salvador, ¿no? El transepto de la antigua catedral prerrománica. Hombre, pues son muy conocidas para los filólogos y especialistas, son muy conocidos los usos cancillerescos del Scriptorium de Pelayo. Y solamente en una de las líneas se encuentra una interpolación de las 48 líneas totales que constituirían las dos inscripciones, las dos lápidas epigráficas. Solo en una de ellas se encuentra una interpolación, y además es una interpolación menor, achacable al obispo Pelayo, que trata de detallar cuántas veces por semana se debería celebrar, o cuántas veces se debería celebrar la misa de culto a la memoria de Alfonso II, ¿no? Rey refundador de la basílica. Ni qué decir tiene que esas lápidas y el documento de 17 de noviembre de 812 dicen lo mismo, lo cual prueba y no es ningún argumento circular. O sea, las lápidas que pueden datarse a partir de 812, incluso en la segunda mitad del siglo IX, o cerca de la segunda de la mitad del siglo IX, antes de la muerte de Alfonso II, dicen lo mismo. Hacen una elegía, un elogio del padre, o sea, de
De
Fruela. Por
Fruela.
ejemplo, las lápidas no nombran a Pelayo, ¿no? Pero el documento de 812, que viene a decir lo mismo en su parte introductoria que las lápidas, pues nombra a Pelayo y al hijo de su hija, es decir, a Fruela. Ya sabemos todos que la hija de Pelayo, Ermesinda, casa con Alfonso I, el hijo de Pedro de Cantabria, y que estos tienen dos hijos, ¿no? Que son Bimarano y Fruela. Y Fruela alcanza el trono y Bimarano no lo alcanza, pues porque Fruela le trunca en sus aspiraciones,
El
probablemente.
camino.
Pero vamos, la epigrafía es conocida, aunque las fuentes árabes no la citen. Hay que tener en cuenta que para Al-Ándalus, pues todos estos del norte no son más que pues lo que decían en las primeras tradiciones orales, ¿no? En el Ibn Ayyan, que decían, y que luego lo recoge Ibn Adari ya en el siglo XVII, que cuatro asnos salvajes que pueden importarnos, ¿no? Se levantó en el norte un asno salvaje llamado Pelayo, bueno, pues todo esto, ¿no? Pues que para ellos los veían como una panda de brutos, de ladrones de ganado y de cosechas, que de vez en cuando cruzaban la cordillera, lo despoblaban y lo arrasaban todo en bandas de caballería de acción rápida, hasta que luego se empiezan a organizar verdaderos ejércitos, ¿no? En época ya de Alfonso II, con logística, con movimientos cada vez más geográficamente más amplios y más complejos, y luego ya deviene en Ordoño I y en Alfonso III la intervención en las disensiones ya del emirato, ¿no? Establecido en Córdoba. Pero vamos, que hay un prejuicio ideológico en las propias fuentes andalusíes acerca de toda esta gente del norte, ¿no? Y del nivel organizativo que podían tener, sobre todo del nivel de desarrollo cultural o material, que ellos siempre lo que hacen es compararlo con el suyo propio, claro.
Claro, quería preguntarte por la inscripción, que ya lo hicimos aquí, epigráfica, pero que no llegó a nuestros días, sino que llegó, bueno,
Sí.
en otra referencia, en el tema de Cangas Donis, que hace referencia ahí
Sí.
a Fabila y al propio Pelayo.
Bueno, sí, pero Bueno, a ver, a Pelayo no, a Pelayo no lo nombra la inscripción de Santa Cruz de Cangas. Sí que llegó hasta nosotros, lo que pasa es que en el 34, pues
Eso, es verdad.
los incontrolados marxistas pues decidieron bueno, que había que quitarla de en medio, ¿no? Al igual que el monumento protohistórico que había debajo de la iglesia de Santa Cruz de Cangas, decidieron que había que quitar toda la memoria histórica de en medio, ¿no? Que lo único que tenía que quedar era, pues, ¿no? El materialismo. ¿Qué mejor para iniciar el materialismo, como es debido, que iniciarlo desde cero, ¿no? O sea, que decidieron arrasarlo absolutamente todo, ¿no? Bueno, no nombra a Pelayo, pero sí nombra a Favila, ¿no? Y a Favila hay que tener en cuenta que lo nombra como hijo de Pelayo, la nómina leonesa, que es una fuente independiente de las crónicas de Alfonso III, ¿vale? Y bueno, es una inscripción epigráfica que es genuina, aunque a día de hoy la hayamos perdido, pero la conocieron pues paleógrafos tan importantes como Hübner, la conoció Frassinelli, la conoció Ciriaco Miguel Vigil. O sea que la conoció un montón de gente y tenemos una fototipia, o sea, es decir, que no ni tenemos un calco, pero también tenemos una fotografía, ¿vale? Entonces, pues del último cuarto del 19, quiere decir esto que esa inscripción no se puede achacar a un invento.
No,
Esa
porque esa
inscripción,
llegó a la actualidad, vamos a decirlo
bueno,
prácticamente,
llegó al siglo
al
XX,
siglo XX, eso es
solo
lo que te quería
que
comentar. Sí.
cuatro cafres se empeñaron en quitarla de la circulación, como también querían borrar la memoria de Oviedo, ¿no? De la circulación. Afortunadamente, la obra material de Oviedo era más extensa, la del santuario que dio inicio a la historia cívica de Oviedo era más extensa y no lograron quitarla de la circulación, ¿no? Pero bueno, ese era su propósito, de eso no cabe ninguna duda, ¿no?
Porque mira, ya
Entonces,
que me hablas, mira, y además te hago
sí.
saltar de una cosa a otra, porque esa
Sí.
ermita que vemos hoy en Cangas de Onís, en realidad,
Nada, es un
es total.
cenotafio, es una memoria histórica
Es
que
una
hizo ahí
memoria, porque
Menéndez
lo que ahí había
Pira.
originalmente no tiene nada que ver con lo que hoy
No,
vemos.
nada de nada, nada, nada. Me acuerdo que al principio, a los inicios del programa, ya por 2020, hicimos un monográfico, que además es uno de los dos que tengo subidos, nada más yo
Cierto.
a mi canal de YouTube, e hicimos un monográfico sobre Santa Cruz de Cangas, donde repasábamos, y yo aproveché en el audiovisual, aproveché pues para hacer un recorrido arquitectónico por las diferentes fases que tuvo la iglesia, ¿no? La primitiva, bueno, a partir de la cubrición del dolmen, la medieval y la moderna, con la reforma del siglo XVII, de la que se hacen eco los cronistas historiadores de época moderna, ¿no? Pues eso, Morales en su viaje santo y Luis Alfonso de Carvallo pocas décadas después. Y sí, está claro, sabemos dónde estaba puesta la lápida, y porque en el siglo XVIII la mencionan, la habían trasladado de sitio, por cierto, la habían trasladado al muro del Evangelio, de la cela, pero bueno, sabemos que primitivamente no estaba ahí y conocemos un montón de detalles arquitectónicos de la basílica. Y a partir del análisis metrológico de la lápida en pies romanos y del testimonio tanto de Morales como de Carballo acerca de las medidas del ábside prerrománico que se conservaba y que es un múltiplo de la exacto en unidades de medidas romanas es un múltiplo de las medidas de la lápida pasadas de dígitus a pies, pues entonces podemos hacer una reconstrucción verosímil de cómo era la iglesia alto medieval, de tal forma que en el espacio arquitectónico de su cela, en el subsuelo de la misma, contenía el dolmen, que era visible además y que se podía descender a él, según también testimonian estos mismos cronistas historiadores de época moderna. O sea que podemos decir que, bueno, que las fuentes andalusíes en ningún momento niegan, sino que lo que hacen es ningunearlo, o sea, no darle importancia al núcleo cristiano del norte, ¿no?
Claro.
Hasta que al final, bueno, el emir Muhammad se ve obligado a pedir una tregua, ¿no? A Alfonso III.
Sí, porque
Porque
bueno,
era.
también en la zona franca no hay también documentación en ese aspecto, Francisco, ya lo
Claro, está
mencionabas
la
antes,
crónica
¿no?
de Fredegario, están las menciones a toda la expansión, ¿no? Que se frena en Poitiers y en 732 y que empieza un declive, pero que se mantiene en plazas como Burdeos, como Carcasona, como Nimes, como Autun, como un montón de ellas, ¿no? Como Burdeos, con necrópolis importantes, que se mantiene pues durante buena parte del siglo VIII.
Bueno, ahora quedar todos atentos ahí al boletín de noticias. Después va Emilio y nos comentará también su perspectiva. Y hoy, pues le damos las gracias, como siempre, a Francisco en este primer tramo de primera hora de Un Buen Día para Viajar, que nos haya traído un poco también estas temáticas, que, bueno, volveremos a ellas, ¿no? Porque siempre son recurrentes y siempre son atractivas para conocer muchos de estos detalles, que, bueno, luego cada uno, pues, se organice como buenamente quiere, investigue y, sobre todo, bueno, lea, que esto es lo principal, y nos escuche. Sí, así que hoy te mando un abrazo muy fuerte, Francisco, como siempre, y nada, te emplazo el próximo fin de semana, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros y muy buen fin de semana a todos.
Que tengas buena Semana Santa también, y nos escuchamos el sábado. Hasta el próximo, Francisco.
Hasta luego.